Y está en línea para charlar de todo y también de esto, porque fue la abogada de Milagro Sala durante años, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué tal, ministra? Acá Gisela Busaniche y equipo la saludan. ¿Cómo está?
Hola, Gisela, Ingrid y el resto del equipo, ¿cómo andan? Sí, no solo voy a decir que fui abogada muchos años, sino que hice ese juicio oral de Milagro en el 2016 y estuve en la audiencia de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación dijo, una sola aclaración, no dijo que había que condenarla, sino dijo que no estaba prescripto, que no es lo mismo uno de los hechos. El tribunal debía hacer una audiencia que la llamó en 24 horas, casualmente después de tres años que esa causa no se movió, faltando 10 días para las elecciones en Jujuy. El propio juez, el propio presidente de ese tribunal, en vez de decir que era una audiencia para ver si se la condenaba o no, dijo que era para fijar la pena. Sobre dos hechos, los dos hechos por el paso del tiempo estaban prescriptos. De hecho, hay que decir que los abogados actuales de Milagro denunciaron en el Consejo de la Magistratura a los jueces porque tomaron esta decisión, que es esta condena, además de todas las irregularidades, que no vamos a volver a lo que fue el juicio, que no es que no se sabía si no estaba, no, Milagro no estaba presente ese día, hay que recordar.
Está
que...
Está probado que no estaba presente.
Total, porque le imputan la instigación, estaba en otro lugar, en el juicio quedó clarísimo, no es que ella como autora.
Bien.
Se trata de una instigación porque le tiraron huevos a Gerardo Morales en el 2009, 7 años, el gobernador se presentó como querellante, 7 años quería, para que se entienda bien, 7 años porque supuestamente ella le dijo a alguien que vaya a tirarle una cosa, estamos diciendo demencial. Ese tribunal, no, sinceramente a mí no me sorprende, porque hay que decir que cuando asumí la defensa de Milagro en ese juicio en el 2016, me denunciaron a mí penalmente por usurpación de títulos. Yo también en su momento los denuncié penalmente por prevaricato y en el Consejo de la Magistratura. Digo, no sorprende que hayan dictado esta nueva condena en este momento con dos hechos que están prescriptos. Es triste.
Y justo a día de las elecciones de Jujuy, ¿no?
No, es que eso no hay ninguna duda, Gisela, que se trata de la campaña. Cuando uno ve los hechos y cómo se movieron las causas contra Milagro en todos estos 5 años y medio, siempre están vinculadas las causas a los momentos electorales, a los procesos electorales de Jujuy. Hay que decir que igual esta condena no es una condena firme, es una condena que tiene que, digamos, seguir los pasos de los recursos, que hay que pensar que estas barbaridades, ayer lo decía yo en una nota que me preguntaron en un diario, digamos, estas barbaridades jurídicas, tenemos que, digamos, estar convencidos que se tienen que corregir, digamos, porque además de la barbaridad, no solamente para Milagro, como yo la escucho hoy tempranito en las 7:50, para ella, para Salvatierra, para Graciela López, que son los otros imputados, hace mucho daño, nos hace mucho, pero mucho daño que se pueda apartar un tribunal de una doctrina que tiene la Corte Suprema, que tiene toda la doctrina sobre la prescripción. Entonces, poco Milagro preguntaba, ¿no? La escuchaba en el audio que recién pasaron y tempranito, que Jujuy no forma parte de Argentina, que la doctrina de la Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte Suprema no aplica en Jujuy, que la doctrina nacional, que todos entienden la prescripción de un modo, en Jujuy la prescripción de los hechos son de otro modo. Así que bueno, con mucha bronca, con mucha indignación por ver que, digamos, que todavía el Poder Judicial tiene la capacidad de dictar cualquier resolución con tal de complacer al poder político, ¿no?
Y responde el poder político a 9 días de las elecciones, es el 27, y donde se conocieron algunas encuestas en la cual Unidad para la Victoria, que también tiene dirigentes de la Tupac que encabezan para diputados provinciales, podría ser la segunda fuerza, ganándole al PJ, que es va del Frente de Todos, que allí está el dueño del tribuno. Y en general hay como una alianza de este PJ y del dueño del tribuno con el radicalismo, y como tercera fuerza serían los movimientos sociales. Entonces creo que también eso debe estar en juego en esto, ministra, cómo se mezcla lo político claramente en lo judicial.
Así es, muy muy lamentable que eso siga sucediendo, es muy lamentable, digamos, ponemos un voto de confianza a que se resuelva en el recurso, digamos, de acuerdo a lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, yo ahí además hablo también como docente de derecho penal, lo que se hizo es una barbaridad jurídica, una barbaridad jurídica.
Buenos días, Elizabeth Gómez Alcorta, te saluda Ingrid Beck, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo andas? Antes que nada, Ingrid, digo, lo hice en forma privada, pero quiero hacerlo también de forma pública, solidarizarme con vos y con los otros y las otras cinco compañeros que llevaron adelante la investigación de la reacción conservadora que generó ni más ni menos una furibunda reacción conservadora inadmisible para una democracia respecto a ustedes. Así que también lo quiero hacer público y aprovecho la posibilidad de hacerlo, digamos, con vos en la radio.
Muchas gracias. La verdad que es muy reconfortante escuchar voces públicas apoyando a periodistas más allá del trabajo, de la posible discusión sobre un trabajo que, bueno, ya no podemos leer en este momento. Te quería preguntar, estamos hablando de la justicia y de Milagro Sala y pensaba, no es cambiando de tema porque tiene que ver con el mismo tema, estamos viendo en distintos lugares y hemos visto ahora en Mar del Plata un juez federal que pide de la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha tenido ahora otro juez que intervino
que también con efectos suspensivos esa medida cautelar.
Pero pensaban que esto está, digamos, son acciones organizadas a lo largo y a lo ancho del país para intervenir sobre esta nueva legislación que nos ampara. ¿Ustedes lo ven así? ¿Lo ven como acciones organizadas? ¿Hay alguna posibilidad de que tengan algún efecto?
A ver, por un lado hay que decir, Ingrid, que no tengo el número exacto, pero hubo cerca de 30 presentaciones para pedir la, digamos, no importa el nombre jurídico, si fueron acciones de amparo, acciones declarativas de certeza, inaplicabilidad de la ley, digamos, pero hubo 30 acciones en todo el país para pedir la suspensión de la ley de IVE, ¿sí?, del aborto legal, seguro y gratuito. De las 30, algunas las presentaron ciudadanos y ciudadanas de a pie, otras las presentaron organizaciones y otras las presentaron incluso partidos políticos, digo, muy diversos, sí, muy diversos, que quizás sí entiendo que en algunas provincias pudieron haber sido acompañados por alguna estrategia, pero no creo que no vemos por ahora que las 30 tengan una vinculación entre sí. Digo, desde este señor en Mar del Plata, varón jubilado, ex militante del Modín, que hoy se encuentra privado de su libertad, digo, como un ejemplo, que es la medida, la última acción de amparo que se presentó a partidos políticos, organizaciones, son muy, muy diversos. En general hay que decir que salvo una intervención en Chaco, muy inicialmente, que además fue en la justicia provincial, con déficits jurídicos enormes, por eso la apelación muy rápidamente la dejó sin efecto, esta es la primera vez que dieron una medida cautelar. Esto habla, digo, si vos en 30... presentaciones distintas en distintos lugares del país con jueces y juezas muy diversas, porque al ser tantas es evidente que no prosperan, digo, son todavía acciones que ninguna prosperó, quiere decir eso habla sobre todo de la solidez de la ley, ¿sí? de que la ley de aborto legal, seguro y gratuito de IVE es una ley que está bien hecha, que tiene mucha legitimidad, digo, legitimidad política en términos del Congreso, 2018, 2020, mucha legitimidad social, en términos que es una conquista, y eso también. Y después que viene muy emparentada, viene como muy en paralelo a la jurisprudencia de la Corte y del sistema interamericano. Yo lo que decía, si quizás esta misma ley, con los mismos tratados internacionales, se hubiese dictado en el 90, con la corte menemista, yo lo que te diría es, la ley es correcta, está bien, pero viene desacoplada con una, digamos, con una jurisprudencia de la Corte, entonces podría eventualmente. Ahora, con el estado en el que estamos hoy, en cuanto a, en materia de jurisprudencia de nuestra Corte, con el fallo FAL del 2012, con la cantidad de fallos que hay en el sistema interamericano, es decir, en la Comisión y en la Corte Interamericana, esta norma es una norma muy sólida. Entonces vamos a encontrar muchísimos más, digamos. Vamos, ahora en breve se cumplen 6 meses de ley, ¿no? 6 meses. Digamos, seguramente vamos a tener muchísimos más. Puede ser que encontremos algún juez militante de antiderechos, como el de Mar del Plata, y digo militante porque sus redes sociales, digo, no es una apreciación mía, digo, no es una cuestión objetiva, digamos, con sus redes sociales. De hecho fue recusado, por eso interviene otro, fue recusado por el Estado Nacional, porque cuando uno veía, además con agravios, digamos, agravios hacia, y digo, no solamente la ley de aborto, la ley Micaela, estamos hablando de un militante de antiderechos, bueno, sí, puede ser que en esos casos suceda como esto que se suspendió la aplicación en los hospitales nacionales unos días hasta que alguien con criterio le pone el efecto suspensivo a eso y siguen los trámites, no es que se cierran. Pero nosotras estamos muy confiadas, sinceramente.
Ministra, sí. Buen día, soy Néstor Espósito.
Hola Néstor, ¿cómo andás?
Bien, quería volver un momento al tema de Milagros Sala.
Sí.
Está claro que la mirada tiene que ver con una cuestión, lo que le pasa a Milagros Sala tiene que ver con una cuestión política, y que esa cuestión política tiene nombre y apellido y es Gerardo Morales. Sin embargo, Gerardo Morales, en algún sentido, en el marco de la pandemia, termina siendo casi que un aliado del gobierno en determinadas políticas. ¿Se puede disociar esa situación? ¿Se puede, por un lado, que este hombre sea el responsable de una persecución política contra una dirigente social y al mismo tiempo sea un amigo para combatir la pandemia?
Bueno, primero no creo que sea un amigo para combatir la pandemia. Digo, la pandemia la tenemos que combatir entre todos y entre todas, y para mí no hay ningún tipo de alianza posible con quien viola los derechos, digo, en este caso es de Milagro, como decimos los abogados y las abogadas, las generales de la ley, porque claro, la quiero, la respeto, soy amiga, la admiro, digo, entonces, digo, para nadie, digo, en este caso, digo, es Milagro, pero estamos hablando de una situación en términos jurídicos graves. Hay que recordar que Milagro Sala hoy sigue siendo beneficiaria de una medida cautelar del sistema interamericano de derechos humanos. No es una apreciación personal, vuelvo con esto. Digo, hay una medida cautelar, lo que está diciendo el sistema interamericano, que ahí hay vulneraciones de derechos. Entonces, no, claramente, para mí, si vos me decís, no hay ningún tipo de alianza. Ahora, la pandemia, digo, es otra cosa, la pandemia la tenemos, digamos, porque el costo de una buena o una mala política sanitaria es la vida de la gente, y con la vida de la gente no, digamos, no hay margen, digo, todos y todas, sin ninguna distinción, tenemos que trabajar para, digamos, es como que yo te voy a poner un ejemplo ridículo, es como decir, no se reparten respiradores en Jujuy porque se vulnera, digamos, ¿no? Eso sería una monstruosidad ética inadmisible. No, yo estoy diciendo en términos de alianza política, no, ningún tipo de alianza política para mí.
Carlos.
Hola, ministra. Carlos Ulanovsky lo saluda.
Hola, Carlos.
Digo, Este tipo de cosas nos instalan permanentemente entre la perplejidad, el dolor, la indignación. Le pregunto si usted sabe qué dice el pueblo en general, el pueblo de Jujuy, y en particular esas miles y miles de jujeños a los que la Tupac y Milagros ayudaron.
Eso, sinceramente, si te digo, te estaría mintiendo y no miento, digo, no, la verdad no lo sé. Yo estoy en contacto con muchos compañeros y compañeras de la Tupac, porque me unen lazos de afecto, de compañerismo, de militancia, pero no hablar sobre el pueblo de Jujuy, sinceramente no creo que sea yo la persona que pueda hacerlo.
No, que, pero quizás podemos sí sumar este dato, Carlitos, que él te hablaba de que en las encuestas realmente la Unidad para la Victoria, que es la lista que apoya a Milagro Sala, va sumando adherentes. Entonces eso también puede ser una de las pinceladas que muestre el apoyo también a esta dirigente, bueno, social. Ministra,
eso es una buena noticia.
Sí. Ministra, la quería llevar para el lado de la gestión del Ministerio, sí, de las Mujeres. Hay un plan acompañar para personas víctimas de violencia de género, es un subsidio de 6 meses, y después está el plan Producir. Quería saber cómo estaban ejecutando esto, porque es uno de los primeros planes que tiene el Ministerio de la Mujer, en donde tiene un presupuesto y tiene que llegar al territorio.
Sí, exacto. Bueno, el programa Acompañar es un programa que creó el presidente por decreto el año pasado, que es la idea justamente acompañar a quien está en situación de violencia de género. Ustedes saben que, además de todas las dificultades que tiene cualquier mujer, digo, en términos de estar muy vulnerable cuando es víctima de violencia, la falta de autonomía económica es crucial, porque cuando hablamos, y yo hablo mucho con, me acerco, charlo, y lo que te dicen es, yo me voy, ¿quién le va a comer a los pibes? ¿Dónde me voy a vivir? Y eso les diría es como una, no es la condición imprescindible, pero sí es necesaria para que puedan salir de esas situaciones junto con otro montón de, digamos, de apoyo. Entonces, este programa acompaña por 6 meses con un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Hoy por hoy, las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y más de, miren, tengo el cuadro acá porque todas las semanas me pasan el reporte, tenemos firmado 372 municipios, más las 25 jurisdicciones me ponen, está funcionando muy bien, se fue conociendo de a poco, porque a medida que fuimos firmando los convenios, haciendo mucha publicidad, ahora vamos a salir también con una fuerte difusión, hicimos muchos y seguimos haciendo en distintos lugares del país operativos territoriales para acercarnos, porque encima con la pandemia es difícil acercarnos a las mujeres, y está funcionando la verdad, muy bien. Para el mes que viene calculamos que estarán ingresadas al programa cerca de 23.000 mujeres, que es un número muy grande, y sabemos que vamos a seguir avanzando porque es una necesidad muy, muy grande de las mujeres y es un recurso muy importante para los municipios, para las provincias, para los poderes judiciales, que cuando se acercan para ver cómo se asiste a una mujer en esta situación, entre la asistencia psicosocial, también el apoyo económico es fundamental. Y el programa Producir es un programa que también lo creamos hace relativamente poquito, este es del año pasado, y el Producir hace un mes y medio, que es para acompañar emprendimientos productivos para mujeres y que incluyan en esos emprendimientos productivos mujeres que hayan estado o que estén en situación de violencia de género. ¿Por qué? Porque la falta de autonomía y la, ustedes saben que el desempleo, la informalidad nos afecta mucho más a las mujeres que a los varones, y que además las actividades que más se reactivan, que se están reactivando sin lugar a dudas, como la construcción y la industria, son actividades fuertemente masculinizadas. Entonces necesitamos acompañar como ministerio emprendimientos que permitan generar fuentes de trabajo y de ingresos a mujeres. Se cerró la convocatoria hace menos de una semana, estamos relevando porque nos habían llegado 1000 y pico de mails, que era el modo en que tenían que enviar los proyectos, así que esta semana están trabajando los equipos para ver cuántos de esos cumplen con los requisitos que efectivamente se pedían. Y pondremos en marcha los primeros acompañamientos de esos proyectos en cuanto antes.
Ministra, nos queda muy poquito tiempo antes del informativo, pero no quiero dejar de hablar de la cuestión del laberinto judicial de las mujeres en situación de violencia cuando tienen que denunciar este programa de acceso a derechos que ustedes anunciaron, el paso del patrocinio jurídico gratuito al Ministerio de las Mujeres y la puesta en agenda de una reforma judicial con perspectiva de género, vamos, como uno de los temas urgentes de la agenda de los feminismos. ¿Cómo venimos en esa pelea?
Bueno, la empezamos a dar, que no es poca cosa, dijo. Por un lado, digo, el programa Acercar Derechos ya tenemos funcionando ya hoy 25 equipos interdisciplinarios en cada una de las provincias, compuesto por 3 profesionales cada equipo. Nos comprometimos a tener para el año que viene 80 equipos en todas las provincias, más una coordinación. ¿Cuál es la idea de esos equipos? Esos equipos es acompañar en ese, digamos, primero ver en qué casos hay que denunciar y en qué casos no, en qué casos la denuncia sirve para algunas cosas, porque también hay una enorme falta de, digamos, de acceso a la información de esa mujer, y lo primero que se le dice es anda a denunciar. Bueno, pero quizás esa mujer lo que necesita es plata, o quizás lo que necesita es un trabajo, o quizás lo que necesita, si es una persona migrante, es tener DNI, o digo, para poner ejemplo. Y por otro lado, si quiere denunciar, que no tenga que tocar las 15 puertas hasta dar en el clavo en cuál era la que tenía que ir. Entonces, esa idea de eso, de esos equipos, es que acompañen en todo, en que puedan acceder a sus derechos, y sumamos a ese, a este programa, que para nosotros es un programa hermoso y tiende a ir al, a un, la raíz de un problema que identificamos, que todas las compañeras de todo el país nos lo dicen como necesario. El cuerpo de abogados y abogadas, que está creado por ley, que es justamente sí para patrocinar, ¿no? Es decir, para representar en los juicios que el macrismo exclusivamente había puesto en marcha en 13 provincias y con 22 profesionales, que es nada, pasó a la órbita del ministerio y estamos preparando la llamada a concurso, porque eso así lo dice la ley, para la idea es de poder por lo menos triplicar el número de profesionales para que, por un lado, podamos acompañar en esas asistencias, y por otro lado, la que necesite una abogada o un abogado para presentarse, que también lo pueda tener gratuitamente. Son dos pasos que para nosotros son fundamentales, te diría, absolutamente fundamentales.
Muchísimas gracias, ministra, por esta charla con Ahí Vamos.
Por favor, gracias a ustedes. Un beso.
Beso. Era Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.